Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 28 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos presenta la parábola del rico Epulón y Lázaro, una denuncia profética contra el servicio de la riqueza sin amor, la indiferencia de los ricos para con los pobres. En torno a todo ello gira también, claro, el primer apunte a la palabra del Señor es, como siempre, la mirada de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo presenta dos hombres distintos, uno muy rico y otro muy pobre. La historia termina de forma inesperada.
Gracias, Jesús. Solo la práctica del compartir que nos permite escapar de las garras de la riqueza. Así comenzamos los A Grandes Trazos de este cuarto y último domingo de septiembre. Como es habitual, dedicamos estos primeros minutos al magisterio del Papa. Su audiencia de los miércoles esta semana prosiguió su reflexión acerca de la contemplación del misterio del Sábado Santo, en el que todo parece inmóvil y de un silencio absoluto, concentrándonos en el descenso de Jesús a los infiernos. Lo que acontece es una acción salvífica, decía León XIV. Cristo desciende a la profundidad de la muerte para llevar el anuncio de la resurrección a todos los que yacían en tinieblas. Este hecho representa el gesto más profundo y radical del amor de Dios por la humanidad. Ha querido buscarnos allí en los infiernos, es decir, en esa condición existencial en donde reina el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios y de los demás.
Cristo desciende allí para liberar también hoy a los que viven la muerte a causa del mal y del pecado, a los que viven el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza, del abandono o del cansancio de la vida. Cristo entra en todas estas oscuras realidades, no para juzgar, sino para liberar, no para culpabilizar, sino para salvar. Cristo desciende entre los muertos para manifestar el amor del Padre. Por tanto, no existe un pasado tan dañado o una historia irreparable que no pueda ser tocada por su misericordia.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana en torno a la importancia de cuidar la discapacidad. Una labor a la que ha entregado su vida Paula Jiménez después del fallecimiento de su hija Eugenia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Paula Jiménez es la madre de Eugenia, una niña nacida en mayo de 2012 con parálisis cerebral severa y sordera, que falleció en 2021. Su legado vive ahora en un libro reeditado y un documental, y la asociación Run for Smiles, de ayuda a niños con parálisis cerebral. Paula relata que los médicos le recomendaban abortar y fue un momento muy difícil.
Tuvimos muchos médicos que nos recomendaron abortar porque nos decían que nuestra hija pues iba a ser una tabla, un vegetal, que no iba a hacer nada por sí misma y que lo mejor que podíamos hacer era abortar.
Este matrimonio, sin embargo, apostó por la vida. Un ginecólogo católico, el doctor Chivas, los convenció con su propio testimonio familiar.
Y ahora, aunque no lo veáis, va a ser un regalo. Dice, mira, si es un regalo, que yo tengo 8 hijos y el último ha adoptado síndrome de Down. Entonces eso para mí fue decir, madre mía, hay gente que elige esto.
Las hermanas de la pequeña Eugenia la aceptaron con naturalidad durante su vida, algo que su madre ha valorado siempre mucho.
A mí me ayudaba mucho mirar a Eugenia con los ojos de mis hijas, porque simplemente lo que se valoraba en ese, o sea, lo que ellas valoraban era que estuviera feliz, que sonriera, que transmitiera amor.
La asociación Run for Smiles nace de esta experiencia y tiene como misión llevar a las familias esperanza y mostrar que la vida de los niños con discapacidad es muy importante, porque lo primero que nos cambia es el corazón a todos. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 28 de septiembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU organizan anualmente el Congreso Católicos y Vida Pública, un foro de encuentro que se ha presentado esta semana y que este año va a celebrar su 27ª edición del 14 al 16 de noviembre, con el lema Tu Esperanza. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El Congreso Católicos y Vida Pública quiere propiciar un marco de encuentro y reflexión tanto en sus dimensiones personal como social. En la presentación de la edición de este año, uno de los codirectores y vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, José Masip, hacía referencia al lema de esta edición, Tu Esperanza.
¿Cómo se titula el Congreso este año? Tu, Esperanza. Y hay que diferenciar Tu Esperanza. El Tú puede significar, para un católico solo puede significar una cosa, que es Dios, ¿no? Pero también puede ser el prójimo. También puede ser uno mismo. Entonces, la esperanza creo que es algo que un católico o un cristiano nunca puede renunciar a ella.
Además, durante el acto se presentaba el manifiesto del Congreso como punto de partida y reflexión del encuentro de este año. La verdadera esperanza cristiana no es un estado de ánimo ni un pretexto para rehuir los desafíos que nos plantea nuestro momento histórico, ni mucho menos para callarnos y silenciarnos, sino para estar presentes más que nunca en la vida pública, como nos lo recuerda la razón de ser y la naturaleza de la Asociación Católica de Propagandistas. Pues las inscripciones para esta edición ya están abiertas en www.congreso.ceu.es.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. El Papa pedía en el jubileo a los misioneros digitales que construyeran redes, que liberen, que salven, que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos, redes de verdad, porque de este modo, decía León XIV, cada historia de compartirla será el nudo de una única e inmensa red, la red de redes, la red de Dios. Uno de los que intentan con su presencia en el continente digital precisamente esta tarea es nuestro protagonista de esta semana, un sacerdote. Su perfil, arroba Joaquín Compé, al que nos presenta ya Paloma Corbi. Buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy hablamos del proyecto del padre Joaquín, un sacerdote que ha convertido sus redes sociales y su podcast Al Lío en un espacio para acercar la fe de forma sencilla y directa.
Tú quieres que Dios haga por ti una gran apuesta. Te pregunto, ¿tiene sentido que le pidas algo mientras que tienes ya programado tu plan B?
Con un estilo cercano y lenguaje claro, Joaquín comparte en Instagram reflexiones, frases inspiradoras y también responde a las dudas de muchos jóvenes que le escriben por privado. Su objetivo es acompañar y recordar que el Evangelio puede vivirse en lo cotidiano.
Si alguna vez te has roto por ir demasiado rápido en el amor, y yo, pucha, la gente vive con prisas con todo, incluso para encontrar el amor. ¿Y si esa prisa es lo que te está impidiendo amar de verdad o encontrar el amor?
A través de su podcast Al Lío, que publica cada semana, ofrece pequeñas píldoras de fe que invitan a parar, escuchar y replantearse lo esencial. Su labor nos recuerda que las redes sociales no son solo escaparate, sino plataforma de servicio. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Una noche de reyes, de Noemí Trujillo, una obra en la que podemos descubrir cómo los libros pueden cambiar una vida. Estamos hablando de un relato envolvente sobre la fragilidad del cuerpo y también la eternidad de las palabras. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Una noche de reyes, de Noemí Trujillo, publicado por la editorial Destino, es novela de memoria, autoficción, ensayo y fábula. Y sobre todo, es una carta de amor profundo a los libros y a la literatura que nos interesa. Nos interpelan, nos refugian, nos confortan y nos confrontan. Nos definen, nos transforman, nos construyen y reconstruyen a lo largo de los años, de las edades, de las muchas vidas de una vida. Noemí Trujillo ha escrito una obra intimista para contarnos y contarse ella misma la historia de su madurar emocional y de sus lecturas entrelazadas. En la noche más mágica del año nos cuenta que recibe visitas de escritoras que son referentes para ella. Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, todas ganadoras del Premio Nadal, como ella misma cuenta. Desarrolla conversaciones imaginadas con las autoras y reflexionar sobre la creación y el paso del tiempo.
Todos los lectores soñamos con poder hablar con nuestro escritor o escritora preferido para poder decirle, este libro que escribiste significó mucho para mí, ¿no? Sin embargo, el deseo que yo tenía de hablar con Carmen Laforet o con Elena Quiroga o Carmen Martín Gaite, pues no podía cumplirse.
Este es un libro dedicado y a esas autoras de los premios Nadal, y es también un libro delicado que invita a ser leído con la delicadeza con la que deben leerse las confesiones personales, las declaraciones sobre la enfermedad y el miedo, las grandes historias de amor y de familia. Esas pequeñas historias que son a la vez las más grandes, el marido que cuida al despertar de una operación, la literatura que salva de la soledad y la orfandad. Este es un libro sereno, luminoso. Es una oda a los libros como portadores de esperanza. Nos gusta y nos enamora de estas páginas la belleza del detalle, saber que en una taza de café caliente cabe tanto amor.
¡Qué maravilla! Una noche de reyes, un vibrante testimonio sobre la supervivencia gracias también al poder transformador de la literatura y de la escritura. Pues es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia. Desde Hispanoamérica, Roma celebra estos días el jubileo de los catequistas. Ayer el Papa celebraba con ellos la audiencia jubilar y en tan solo unos minutos va a presidir la Eucaristía, en la que instituirá a 39 catequistas en el ministerio laical. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Llama viva para mi esperanza. Sí, señor, estamos transitando este fin de semana el jubileo de los catequistas en momentos, nomás la misa con el Santo Padre. Pero qué días de emoción, Mario, de peregrinación, de catequistas, de animadores, el cruce de la Puerta Santa, una vigilia de oración preciosa, una sentida memoria del bautismo, la catequesis jubilar con el Santo Padre, liturgias preciosas que en minutos nomás van a tener el momento cúlmine con el Papa León y la instauración de 39 ministros de la catequesis de 15 países de todos los continentes. Y el envío, ¿no? Si podemos cantar, Mario, a una voz llama viva para mi esperanza, es porque, como canta también el himno del jubileo, toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en su palabra. ¿Y quién encendió esa luz? Los catequistas, Mario, que con su enseñanza y ejemplo atraen a los niños y a los jóvenes a la amistad con Jesús, que pueden ser transparencia de la presencia viva de Jesús, como ya dijo alguna vez León XIV, los catequistas, que son los maestros en esto de ser peregrinos de esperanza, porque siempre lo son, entregando su tiempo, sus fines de semana, en esa vocación que siempre luz de esperanza. Que en cada comunidad, Mario, hoy podamos ser todos puerta de esperanza para los catequistas, que el mensaje y el envío del Papa les llegue. Necesitamos, nos enseñen el camino para ser peregrinos de esperanza. Los catequistas, siempre peregrinos de esperanza.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es 28 de septiembre, es 26º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Un cristiano debe hacer siempre el bien. Omitirlo es un grave pecado que le aparta de Dios.
Pues por eso la advertencia del evangelio de hoy, en la que se nos recuerda que el dinero o sirve al hombre o no sirve para nada, al menos a los ojos de Dios.
Si algunos se han marchado sin decirte nada, te quedas helado y te dejan nublado, muy bien. Si del que más esperas es luego el que falla y sientes que dispara directo a tu cara, muy bien.
Esta es Renata, el nombre artístico de Miriam Fernández, cantante madrileña, y así suena su tema Ghosting, que forma parte de su disco Metanoia. Esta artista participó y fue galardonada en los premios Catholic Music Awards, los premios de la música católica, cuya gala de entrega tuvo lugar el último fin de semana de julio en Roma, en el marco del jubileo de los jóvenes. La de Miriam es una historia de vida, de resiliencia y de transformación. Y es que fue diagnosticada al nacer con parálisis cerebral y entregada en adopción. Con esfuerzo, con tenacidad, logró caminar con un andador y a los 12 años se convirtió en campeona nacional de natación adaptada. 6 años más tarde se inició en el mundo de la música ganando el concurso Tú sí que vales. Este disco surgió de otro momento difícil en su vida, cuando decidió casarse. Personas muy cercanas y de su entorno le mostraron una cara que no conocía y ahí pasó un duelo muy importante. Así es como nació Metanoia, que cuenta, son 12 canciones dedicadas a Dios de una forma nada ortodoxa. Todo después de una transformación personal, reflejando un viaje hacia la autenticidad, una declaración de libertad plasmada en esta revolución musical. Este Ghosting es un canto alto, conciso, desgarrador, que pide ayuda para poder pasar el momento en el que personas que importaban desaparecieron. Bueno, pues como te decía, Miriam fue premiada en esos premios de la música internacional católica y dice que fue un regalo el poder actuar en aquel escenario con su propuesta, que, como compruebas, combina lo clásico con el pop electrónico. Una semana más, la música al servicio de la fe. Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Alejandro Cobo. Que tengas una buena semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.